esta tarde. Palabra que nos ha sido dada, entregada, de una forma muy sobrenatural, de una manera en que has abierto pasajes que tantos años hemos leído y que hoy tienen una relevancia tan grande para nuestras vidas. Señor, gracias por ayudarnos a compartir, Señor, a poder ser un instrumento con tus manos para esta hora, para este tiempo. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Usted ha visto el título de la palabra y la verdad que no es un título muy bonito, pero sí estamos de alguna forma contextualizados con la realidad de la que vivimos hoy. Y es que hoy más que nunca la saliva y el esparcir saliva es parte de aquellas cosas que tenemos que tener mucho cuidado para no ser contagiados a través de este virus. Porque precisamente la saliva y el esparcir, el hablar, el respirar, el toser, el estornudar, hace que la saliva se expanda y uno pueda ser contagiado si alguien está contagiado haciendo eso. Pero ese título es tan curioso porque usted lo va a ver en la Biblia. Yo la verdad que no había pensado en esto, pero de repente vi un pasaje y aproximándome a él, el Señor me trajo esta bendición. Seguramente vamos a tener un poco más de ampliar esto y te ruego que por favor te quedes conmigo porque vamos a hablar hoy de un personaje bíblico muy conocido, tan conocido que a veces pasa desapercibido por tanto que sabemos de él. Es Juan el Bautista. Vamos a hablar de ese hombre que tuvo una misión muy especial y acercándonos a lo que él hizo, vamos a poder después ver qué es lo que nosotros debemos hacer. Porque él vino a hacer algo en la primera venida de Cristo. Pero ahora hay una segunda venida y la iglesia seguramente tiene una misión que cumplir parecida o acercándose a aquella misión que tuvo Juan el Bautista. Vamos a leer Isaías 40, versículos del 1 al 5, después leeremos Malaquías 3, 1, porque estos dos pasajes tienen una gran relación y efectivamente hablan de esta realidad, del mensaje, del mensajero que va a venir y de la misión que ese mensaje iba a tener. Vamos a leer Isaías 40, del 1 al 5.
Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado.
Extraordinario este pasaje porque aglutina el concepto restaurador de Dios con respecto a primeramente a Israel regresando de la cautividad y también a la iglesia, al mensaje que Dios le quería dar a aquellos que dentro del pueblo de Dios habían perdido la contextualización de quién era Dios y era necesario que viniese un mensajero que anunciase que un tiempo nuevo venía. Por tanto, el mensaje de Juan es un mensaje para preparar al pueblo para un nuevo tiempo, preparar el camino para un nuevo tiempo. Ahí está hablando de que cuando un rey caminaba o iba de una ciudad a ciudad, se anunciaba. Y entonces había que preparar los caminos para que pudieran pasar el rey con los mensajeros, con los escoltas, con toda su prole. Y había que allanar el camino. Y está usando Isaías ese ejemplo, más el que es un hombre que estaba acostumbrado a moverse en la realeza, y más porque es un hombre que está hablándole precisamente al pueblo de un cierto nivel y le está diciendo, acordaos que cuando un rey viene, y va de un lado a otro, hay que acomodar, hay que hacer todo. Estos días atrás estuvo en nuestra ciudad la reina Sofía, que es la reina emérita, aquella que casada con el rey Juan Carlos I. Y esos días anteriores a su venida, la policía, los servicios secretos, la policía local, prepara todo. Tiene que preparar los sitios, se mete por debajo, trae perros, se mete en los alcantarillados, preparan dónde va a ir, cuáles son las calles donde va a pasar el coche. Hay una preparación para eso. Usted imagínese si esto lo era al nivel del ámbito de lo que es un rey de la tierra. Ahora imagínese preparar el camino para que venga el rey de reyes. Por eso era necesario el siervo que preparase el camino. Quiero que leas este pasaje en el capítulo 3 de Malaquías, el último libro donde se aproxima, donde se puede ver los dos mensajeros. Ahora miren y lean bien esto, porque aquí hay dos mensajeros, porque uno habla de Juan y otro habla de Cristo. Y miren aquí estos dos mensajeros.
He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Aquí habla de un enviado que prepara el camino, y después dice que vendrá súbitamente. Aparece la palabra ahí, el ángel del pacto. La palabra se traduce como ángel, pero la palabra es mensajero. Es la misma palabra que se usa ahí, mensajero, la misma. El ángel, el enviado, el mensajero del pacto, de la alianza, el mensajero del nuevo pacto, de la alianza. O sea que ahí están los dos mensajeros. El que prepara el camino para que luego venga el mensajero que trae un nuevo pacto, la alianza, el pacto nuevo. Así es que había una compenetración. Y quiero decirles algo, Dios planificó todo esto. Dios planificó todo para que Cristo viniese a la tierra y viniese a nosotros. Y Él lo preparó todo, preparó el lugar, preparó el hogar, preparó las personas, preparó el tiempo, preparó que todo convergiera para que al final el Kairos de Dios se sincronizara con los tiempos y el Kairos de la tierra. La oportunidad de Dios a la humanidad tenía que venir en el momento en que Dios tuviera la oportunidad, le diera la oportunidad a la tierra de converger la oportunidad del tiempo de Dios con el tiempo de los hombres. Así que Dios lo preparó todo. No se le escapa. ¿Usted cree que si Dios preparó la primera venida de Cristo, no tiene preparada o no está preparando ya la segunda venida de Cristo? ¿Usted no piensa que ya está en medio de nosotros, que no es ya hoy en esta época y en este tiempo un mensaje de advertencia de que Dios ya está preparando? Su preparación se sostuvo en su elección. Atienda por favor a esto. Su preparación se sostuvo en su elección. No es casual José, ni María, ni Zacarías, ni Simeón, ni Ana, ni Herodes. No es casualidad los tiempos, el momento, la oportunidad. No es casualidad el hogar donde nació, el sitio donde nació. No es nada casual. Todo ha sido preparado porque en su preparación hay una elección y su preparación se sostiene que Dios eligió. Supo a quién elegía eligiendo a María. Supo bien a quién elegía eligiendo a José. Supo a quién elegía eligiendo el hombre que reinaría políticamente en el lugar, Herodes el Grande. Supo bien a quién escogía, de qué lugar, de qué forma. Supo quién escogía y de qué manera a los sumos sacerdotes de aquellos tiempos. Supo bien el tiempo que nació Jesús, porque era el tiempo que había nacido Pedro, había nacido Mateo, había nacido Juan. O sea, supo perfectamente sincronizar cada cosa para que todo convergiera en un mismo elemento. Por tanto, su preparación se sostiene en su elección. Ahora, mire usted hoy aquí. Dios, en la preparación de la segunda venida de Cristo, que quizás está más cerca que nunca y antes de lo que podemos esperar, ha elegido un tiempo, oportunidades, personas, ministerios, llamamientos. O sea, te hizo nacer en este tiempo. Yo hoy pensaba mucho en esta frase. Una frase que me dio el Espíritu de Dios para hacerme ver ¿Por qué yo nací cuando nací? Pensé en mi abuela, pensé en mis padres, pensé por qué llegué a este mundo de la forma en que llegué, por qué esa mujer llegó a la casa de mi abuela, tocó a la puerta, bueno, en el tiempo no había puerta, pero llamó a mi abuela dándole el pecho a mi mamá, la hizo pasar. Y entonces ahí, en medio de esa situación, la abuela le dijo a esa mujer que venía de Escocia, ¿qué quiere usted? ¿Qué desea? ¿Qué le puedo servir en aquel tiempo donde las puertas se abrían porque había una hospitalidad sencilla y sincera? En tiempos de la guerra del año 36, donde nació mi madre. Y ahí le habló del Evangelio de Jesucristo. Y ahí compartió de Dios. Y ahí en esa casa comenzaron a hacerse reuniones. ¿Por qué? Porque era necesario y en el momento oportuno y las personas oportunas para que yo, por ejemplo, yo personalmente estuviera aquí. Por tanto, en su preparación, nos escogió. Usted ha sido escogido para esta época, para este tiempo. Fue lo mismo que Dios le dijo a Esther de parte de Mardoqueo. Para esta hora, ¿tú no crees que este no es el tiempo por el que Dios te trajo aquí? Es una pregunta que tiene respuesta. En realidad es una pregunta con respuesta. ¿No te das cuenta que para esta hora estás ahí? ¿O crees que no has venido para acicalarte? Has venido para esto, precisamente. Él eligió cuidadosamente a cada ser humano que nació en este tiempo y en esta oportunidad. Sé que tus hijos que han nacido en este tiempo han nacido para algo. Tu linaje, tu prole, ha nacido para este tiempo y para esta oportunidad. Y yo pienso, Dios mío, tanta arquitectura divina, tanto tiene que converger para que definitivamente, Señor, puedas venir sobre la tierra, puedas llamar a tu iglesia, desde los cielos llevarla y ascenderla contigo. ¿Cuántas cosas tienen que converger? Solamente Dios puede hacer eso. Dios, por ejemplo, eligió a Juan de la estirpe de un sacerdote levítico, de los tiempos de Leví, que venía de esa estirpe. Una persona que conocía la ley y que conocía los tiempos y los hizo converger para nacer ahí. Algo que me ministró mucho. Cómo Dios hizo que esa casa, esa mujer y ese hombre, Elizabeth y Zacarías, fueran estériles. Porque tenía que nacer un primogénito llamado Juan. Y Dios, por propósitos, los dejó estériles por años. Ellos buscaban su hijo, pero no lo tenían. Dios propició esterilidad por un propósito. O sea, hubo un momento donde Dios dijo, por mucho que ustedes lo intenten, no van a tener hijos. Porque yo estoy esperando el nacimiento de un hijo de ustedes, el tiempo propicio, que nazca en el mismo tiempo, en la misma ocasión y en el mismo año que nacería mi hijo. Hay una arquitectura divina poderosa para poder hacer entender que usted y yo hemos sido perfectamente elegidos para esta época. Y eso nos hace muy responsables a usted y a mí, porque somos facilitadores para enderezar las veredas o somos tropezadero para poner piedras en la vereda. Él propició una esterilidad especialmente. A veces hay momentos donde no entendemos por qué hay cosas que no suceden y por qué no hay fruto en ciertas cosas y por qué mi hijo no se arrepiente y por qué mi hija no se convierte y por qué mi marido no. Porque Dios tiene el tiempo, el momento, la ocasión, la oportunidad. Él sabe perfectamente cuándo tiene que coincidir. Usted sabe cuando ve una carrera de automovilismo, de motos. Ellos saben el tiempo, el momento exacto y dónde es el lugar propicio para adelantar. No lo hacen antes ni después porque hay un sitio, hay un momento, hay un tiempo propicio para poder adelantar. Hay una oportunidad de Dios que nos hace propicios a Él. Él escogió gente idónea. Por favor, escúchame. Gente idónea. Yo a veces no me siento idóneo. A veces siento que yo no soy la persona que Dios busca o que Dios tiene para este tiempo. Yo digo, Señor, Dios mío, ya hay muchas cosas que ya he vivido, hay muchas situaciones. Pero Dios vuelve a repetirnos que Él no se equivoca cuando escoge. Y Él escoge con idoneidad. Él escoge bajo un linaje, bajo una estrategia, bajo un fundamento. Él escoge conforme a un tiempo. No es cualquier tiempo, es este tiempo. Escoge conforme un carácter. Hay personas que tienen que tener el carácter para este tiempo. Señor, ¿tenemos el carácter para este tiempo? ¿O estamos jugando, Señor? ¿Tenemos el carácter para esta hora? ¿O no damos la talla para esta hora? Él escoge conforme al mensaje que tiene que dar. Y escoge al mensajero conforme al mensaje. Nadie es profeta si no tiene un mensaje. Porque profeta no es una profesión solamente. Profeta es aquel que es enviado con un mensaje. Por eso yo envío a mi mensajero porque tiene un mensaje que dar. Igual que envío al ángel del pacto, o sea, a mi hijo, que es el mensajero de un nuevo pacto. Y como tiene una misión, va enviado para establecer un nuevo pacto. No hay en medio de nosotros nada que pueda pasar desapercibido o que se desengane o que se desencaje de los planes de Dios. En su preparación sostenemos nuestra elección. Dios nos ha escogido para esta hora. Escucha bien esto. Para preparar el camino, mensajeros para preparar el camino. Hace muchos años alguien vino a preparar el camino y otros años después formamos, y lo digo con mucho temor, parte de aquellos que tenemos que preparar el camino. Qué gran responsabilidad. Escogió para preparar. Escogió para preparar. Juan fue escogido para preparar a un pueblo para la primera venida. Él tuvo que facilitar la misión del que vendría después y tuvo que abonar el terreno para que después viniera Jesucristo y encontrase corazones permeables. Seguramente no todos estaban permeables, pero una parte del pueblo que estaba permeable al mensaje de Dios. ¿No te sorprende que Dios llegue a un lugar donde están los publicanos recaudando impuestos y se acerca un hombre llamado Leví Mateo y le dice, ven y sígueme, se levanta de la mesa y le sigue? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se acerca una barca y le dice a Simón y a Andrés, ven y sígueme? Y se acerca a los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, y dice, sígueme. ¿Pero cómo se hace eso? ¿Cómo alguien puede seguir a alguien simplemente porque le diga vente y lo dejas todo? No vas a despedirte de nadie ni mujer. O sea, es el mismo sentido de la elección de Elías, de Eliseo, de tantos hombres de Dios. ¡Qué idoneidad! Yo creo que leamos juntos los tres fundamentos del mensaje de preparar un camino. ¿Dónde se fundamenta el concepto del mensaje que Juan dio? Porque viendo lo que Juan anunció, podemos ver sin lugar a dudas para qué Dios lo escogió y qué necesario era que Dios tuviera un preparador de caminos. ¿Acaso es que Jesús iba en carros llevado por siervos y no caminaba y había que enderezar la vereda? No, porque no se refiere a algo físico, se refiere a algo espiritual. Por tanto, ¿le era necesario a Jesús un preparador de caminos? Pregúntatelo. ¿Le es necesario hoy a Cristo preparar el camino para venir a la tierra de nuevo? Puede ser, pareciera ser que sí. Lo primer tiempo, en la primera venida, es probable que lo sea en la segunda venida. Así dice Juan 1:29. Lea conmigo porque es sabroso, maravilloso este pasaje de Juan, porque se anuncia, se habla. Y si Juan menciona a Juan el Bautista y menciona lo que él hizo, y menciona, tiene una gran relevancia, porque Juan no es un evangelio que relata los acontecimientos, sino que trae los principios. Recuerda, Juan está escrito en el año 96. Ya han pasado aproximadamente unos años de la muerte de Jesucristo, y por tanto ya no era necesario tanto saber dónde Jesús estuvo, sino cuáles eran los principios de Jesús que había que mantener y había que dejarle a la iglesia como legado. Por tanto, si aparece aquí esto, es porque la iglesia necesitaba reconocer que en un tiempo la iglesia tenía que preparar camino. En un momento, Juan, capítulo 1, versículo 29.
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Uf. Lee el 27, por favor.
Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado.
El versículo 27 y el versículo 29 tienen una gran relación, porque uno habla de la condición de un hombre y el otro habla de la condición de otro hombre. En uno se habla de un profeta que tiene una condición. Es una persona que cuando reconoce a un mensajero superior, no se le convierte en un rival, sino que es un facilitador, el mensajero que trae un mensaje más poderoso que el que él estableció. Y entonces él, antes incluso de ver al Cordero, antes de ver al mensajero del pacto, él mismo ya manifiesta su naturaleza, su carácter humilde. Y dice: mira, yo sé que viene uno, y yo al que viene no soy digno ni tan siquiera de desatar. O sea, yo no aparezco aquí. Yo con respecto a él, yo no soy rival para él. Entonces habla del carácter. Y después aparece la primera expresión singular del mensaje de preparar el camino. He aquí el Cordero de Dios. Es muy significativo porque habla de Jesús, usted y yo lo sabemos. Habla de su naturaleza humilde, sencilla, y de su misión, morir por la humanidad. Esa frase contiene: he aquí el Cordero que viene, que quita el pecado del mundo. O sea, habla de la misión. Ahí está claro a lo que vino Cristo. No vino a jugar ni a pasearse. No vino sino a morir por la humanidad que estaba alejada de Dios. Hay una inmensa diferencia entre el mensajero 1 y el mensajero 2. Una inmensa diferencia. Cada uno tiene una misión diferente, pero no hay rivalidad entre ellos. Curiosamente, a veces eso existe, lamentablemente. Hay una imagen conocida, porque el pueblo de Israel conocía muy bien el significado del Cordero. El Cordero. Lo conocía muy bien. Porque sabía perfectamente que para la remisión de los pecados se necesitaba un Cordero. El pueblo hebreo lo sabía. No había nada que ellos pudieran entender como algo nuevo. Ellos conocían lo que era un Cordero. O sea, una imagen conocida. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es imagen conocida? Se había transformado en una tradición sin sentido y sin profundidad. Hasta el punto que el mismo Jesús después tiene que ir al templo a desalojar a los mercaderes porque se ha convertido el sacrificio en un acto de mercadería. Y donde ya la gente entra el cordero de la casa y entiende lo que está haciendo, solamente es un acto religioso sin fundamento, sin fe, sin corazón, sin sentido. Y entonces se está diciendo a todos: ese es el Cordero. Es el que viene a quitar, porque esos corderos ya no van a quitar nada. Eso es una representación que ha quedado vacía. Por eso ellos entendieron el significado. Por eso golpeó a los sumos sacerdotes y golpeó a los escribas y fariseos que estaban tan orgullosos de su templo, porque vino a decir: es que ustedes ya lo que traen ahí ya no es sin mancha, ya no quita ningún pecado, ahí ya no hay nada que sucede, ahí ya no hay nada que prevalezca ni que ascienda al cielo, porque se ha quedado en un atrevimiento de la tradición que anula la ley y el mandamiento de Dios. Y lo dijo claro Jesús en Marco: las vuestras tradiciones anulan el mandamiento de Dios. De repente, es la primera vez en toda la historia del pueblo hebreo donde un hombre se atreve a decir que un cordero ahora es un hombre. O lo que es lo mismo, hay un hombre que va a hacer lo que el cordero siempre había hecho en el acto la remisión de pecados. O sea, ya le estaba diciendo a todo el mundo que venía un cordero, ¿y a dónde iba el cordero? Al matadero. Y ya le estaba diciendo a todo el mundo que había un cordero que era sin mancha. Ya le estaba explicando con esa frase la teología de lo que iba a ser el comienzo y el principio de un nuevo pacto. He aquí un cordero. Pero quiero que veas que cuando se acerca a Jesús, él dice algo muy extraño aquí. Versículo 31. Quiero que lo leas, por favor.
Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua.
Dice, yo no le conocía. ¿Cómo si ellos son primos? Porque las mamás son primas y ellos son familia. ¿Cómo es que no se conocían? Porque no se está refiriendo al concepto físico de conocer. Documentación, que estás documentado y no sabes si conoces o no. No, se refiere a que es la primera vez, dice aquí, ese es el concepto, en que he sido sorprendido, he podido descubrir que en ese hombre que yo conozco porque mi documentación, lo que tiene mi información de él, yo sé quién es el hijo de María, la prima hermana de mi mujer, y como yo sé quién es y yo la conozco, y ese es el muchacho que yo conozco y nos conocemos y somos familia, pero hoy he descubierto algo que no había descubierto antes. Esa es la palabra. Esto es como cuando un actor está escondido tras el telón y alguien está diciendo, hoy tenemos un invitado especial, y hoy viene alguien especial. Tú no sabes quién es. De repente, wow, abres el telón y aparece, ¡oh! Y todo el mundo se sorprende. Porque has descubierto quién es el que está detrás, porque está velado. Así le pasa a Juan. Juan estaba velado porque tenía información, pero no tenía revelación. Por fin reconoció, descubrió, percibió. Esa es la palabra que usa ahí. Percibí. Porque yo no había percibido, yo no lo había descubierto, yo no sabía que era él. No tenía un entendimiento, no tenía discernimiento de él. Ahora te hago una pregunta en este momento. ¿Cuántos tenemos discernimiento del tiempo que vivimos? Porque hay cosas que suceden y las vemos bajo el punto de vista solamente racional o religioso, o bajo el elemento documental e informador o inteligente. Pero tenemos revelación. ¡Wow! Ahora me di cuenta. Ahora por esto. ¡Oh, ahora he descubierto! ¡Oh, ahora sí que he reconocido! Es una percepción clara, sin conjeturas. Porque ha habido mucha conjetura en el reino de Dios. Pero ahora Dios, cada vez más, ha ocultado muchas de las cosas para que cuando aparezcan sean muy claras. Y si tú vas hoy y miras en cualquier elemento de la iglesia de Jesucristo en cualquier lado del mundo, todo el mundo coincide que los tiempos finales están muy cerca. Y si los tiempos finales están muy cerca para la segunda venida, entonces preparémonos para que nosotros seamos instrumentos para preparar el camino. Así es que prepararnos para preparar. Lo hemos descubierto, ahora lo estamos descubriendo. Quizás Juan lo había escuchado o quizás había escuchado el mensaje que María había dicho de cuando el ángel, y podía haber escuchado muchas cosas, pero él de repente lo vio. Tuvo la certeza de que una fuente superior, una revelación superior, venía a hablarle, a mostrarle que ahora lo que estaba descubriendo era el Hijo de Dios. ¡Oh! Que ahora la iglesia, lo que tenemos que empezar a descubrir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y ahora viene por su iglesia. ¡Oh! Ahora se acerca el día que tanto Dios anunció. Que aún los profetas, que aún los apóstoles dijeron, el día del fin está cerca, 2000 años atrás lo anunciaron. Y ahora decimos, oh, ahora puedo descubrirlo, ahora lo puedo ver. Primer mensaje, he aquí el Cordero de Dios. Después vamos a llevar, estoy hablando conforme al mensaje de Juan y en qué consistió
preparar el camino. ¿Cómo se prepara el camino? Primero hay que anunciar al Maestro. Hay que anunciar quién es Cristo, qué es lo que vino a hacer y para qué está aquí. Con esa frase está claro, ¿para qué vino a estar aquí? Para morir por los pecados, el limpio, el cordero sin mancha, por los pecados del hombre. Ahí no dice quitar los pecados del pueblo de Israel. No, que quita el pecado del mundo. Y eso es un golpe muy fuerte al efecto hebreo. El pecado del mundo, no de Israel, del mundo. Segundo elemento, versículo 2 de Mateo 3. Porque es importante ese elemento. Está en Juan, pero quería que lo viéramos en Mateo también. Muy interesante que Mateo se une, hablándole a los judíos muy claramente de quién es el Cristo y lo importante del mensaje de Juan. Lea conmigo versículo 2.
Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Arrepentíos. ¡Uy, qué palabra! Esa palabra... Quiero antes de hablar de arrepentimiento, hablar del reino. Dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí hay un reino que gobernaba en esos días, Roma, un imperio. Y hay un reino que se está acercando. Y va a haber una confrontación de reinos. Hay un reino que es visible. Y hay un reino que es invisible. Y el reino invisible ha venido a destruir, a quebrantar el reino de los hombres. El reino de Dios viene a quebrantar los reinos humanos. El reino de los hombres es corrupto. No hay un reino o un imperio en la historia de la humanidad más corrupto que el Imperio Romano. Quizás no se caracterizó por muchos ámbitos de violencia, que fue muy violento, pero la corrupción en el propio Estado, los emperadores, los senadores, cómo se compraban por precio en las votaciones, habla del estado de corrupción, aún del elemento de la democracia. ¿Alguno piensa que los estados democráticos no hay corrupción? Como en los que no son democráticos. Por tanto, el reino de los hombres está llegando a su fin. Es lo que está diciendo. Número uno, aquí Jesucristo. Ese es mi primer anuncio. Aquí está el Señor. Jesucristo es el Señor. Número dos, los reinos de los hombres van a ser quebrantados. Los reinos de los hombres van a ser quebrantados. Hoy tenemos una gran pelea en nuestro país, porque el gobierno nacional le está imponiendo al gobierno regional de Madrid que sí o sí se tienen que confinar, les guste o no les guste. Ya anoche firmó un decreto que le ha dicho en 48 horas Madrid se confina, les guste o no les guste, porque hay un poder superior que dice ustedes no se van a rebelar. Y si se rebelan, entonces la ley caerá sobre ustedes. Pero vivimos en un tiempo así, en un tiempo donde creemos que podemos hacer lo que queremos, que nos rebelamos, que queremos, que no, que yo no voy a hacer lo que me digan, desacatos. No, 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 no. Hay un tiempo donde el reino de Dios no va a aceptar desacatos. El reino de Dios viene a establecerse sobre y por encima del reino de los hombres. Déjame que sigamos, por favor. Primer punto, ya lo hemos dicho, Cordero de Dios, arrepentimiento, reino de... Arrepiéntase porque el reino de Dios se ha acercado. Hay tres palabras, arrepentimiento, reino de Dios y está cerca. Ya le he dicho reino de Dios, no quiero extenderme mucho, pero quiero que veamos, desmenucemos bien esto. Arrepentimiento, arrepentimiento. Miren cómo lo aclara en el versículo 7 al 8 de Mateo 3.
Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento.
¿Qué es arrepentimiento? Cambios. Arrepentimiento no es una confesión, es una reforma. Escúchalo, por favor. Arrepentimiento no es confesar, hacer frutos dignos de arrepentimiento. No os digáis que os arrepentís y después seguís haciendo lo mismo. Arrepentimiento es frutos dignos. O sea, el arrepentimiento no es una confesión, es una reforma. El Evangelio de Jesucristo vino a reformar a los hombres. Los trajo a arrepentimiento. No a decir solamente lo siento. Hoy se usa mucho la palabra lo siento, ahí lo siento, ahí lo siento, lo siento. No, no, no. Arrepentimiento. Arrepentimiento es reconocer la ofensa. Y es lo que le está diciendo aquí. Vosotros sois como víboras, porque simplemente vosotros ponéis una máscara de arrepentimiento, entre comillas, pero no habéis cambiado. Seguís siendo así, dañinos hacia la gente, le mordéis a la gente. Son palabras muy duras, muy fuertes, confrontativas. Y confrontó, Juan confrontó el poder político con Herodes, poniéndose en contra de haber tomado Herodes a la mujer de su hermano Felipe. Y Herodías, y también confrontó al poder religioso, diciéndole a los fariseos, escribas, sois una generación de víboras. Mordéis a la gente, la envenenáis. Así que su reino, venía para transformar, cambiarlo todo, reformarlo todo. Él no venía a poner una bendita sobre el reino religioso que habían hecho los hebreos. Él vino a romper, y por eso rompió hasta su tesoro, el mismo templo de Dios, porque ya no era templo de Dios, eran piedras. Ellos representaban todas esas piedras duras. Su reino vino a reformarlo todo. Usted siga escuchando, porque es muy importante esta base para después a dónde Dios nos quiere llevar. Seguramente hoy no va a dar tiempo a eso, pero es muy importante. Los templos, atento a la figura, los templos, rompimiento de templos. La figura del templo, que es significativa. Los templos. Y a veces empeñados una vez más en el templo, en el templo, en el templo. Su reino iba a comenzar sobre todos. Esto es muy interesante, porque los hebreos pensaban que Dios era para ellos. Y por un tiempo, aun siendo un pueblo de Dios escogido, aun cuando lo son, Dios amplió para que todos, incluidos gentiles, los que no eran de su pueblo, pudieran encontrar el arrepentimiento. Acuérdate de lo que Dios le dijo a Pedro cuando el concilio de Jerusalén. Es que también para ellos ha venido la promesa del Espíritu. Es que nos hemos sorprendido hasta nosotros. Nos ha sorprendido esto. Ah, porque aún Pedro, siendo el pastor de la iglesia, estaba sorprendido de que Dios hubiera ido más allá de la estructura religiosa que ellos tenían como pueblo hebreo. Ya les he dicho, el reino, arrepentimiento, está cerca. La palabra ahí que se usa es inminente. Atento, que en aquellos tiempos, cuando Juan estaba hablando, ya era inminente. En apenas 3 años, el cambio iba a producirse en el nuevo pacto. Inminente. No será un reino político ni religioso. Escucha esto. En los días de Juan, en los días de Cristo, el reino de Israel se había convertido en un reino político y religioso, que además peleaban por el poder total, por el dinero de la gente y el control sobre las personas. Pero por encima de ellos estaba el Imperio Romano, así es que había 3 reinos que estaban peleando. Y dijo Dios, yo voy a establecerme aquí. Voy a golpear el reino político, voy a golpear el reino religioso y voy a golpear a Roma. Y así lo hizo. En los sucesivos y siguientes años, aún Roma se rindió al Evangelio de Jesucristo. Aún los emperadores escucharon el Evangelio de Jesucristo. Aún Pablo se presentó para hablar del Evangelio de Jesucristo. No hubo nadie que pudiera callarle. Al contrario, algunos dijeron, casi nos convences. Sería un reino para reinar. Esto es muy interesante, porque el reino de Dios no es un reino para, pues solamente, pues eso, simbólico, y para que estemos aquí y hablemos muy bonito de él, y es una esfera espiritual. No, es un reino que se viene a establecer para que reine el rey de ese reino. No es simbólico, es una cercanía y es una realidad. arrepentíos porque el reino de los cielos está muy cerca. Estas palabras tienen sentido hoy más que nunca. Pueblo de Dios, dígale a los hombres que el Cordero de Dios ya vino. Pueblo de Dios, dígale a los hombres que el reino de Dios está muy cerca, que arrepiéntanse de sus pecados. ¿Lo estamos diciendo? La proximidad es real y es literal. En aquellos días estaba muy cerca. ¿Usted no cree que la proximidad es real y literal en este tiempo? ¿No cree que está cerca? Y ahora quiero que veas la tercera misión. Esto en las mismas palabras de Mateo hablando de Juan. Las mismas palabras. Ahora, atento, que vamos a... ¿Por qué esta palabra tiene este título? Ese título que tiene. ¿Vale? Esparcir como saliva. Algo que nosotros estamos escuchando todo el tiempo. Cuidado, cuidado. Las exposiciones, los aerosoles, las exposiciones que hacemos. Cuidado, cuidado. Miren esto. Versículo 9 de Mateo, capítulo 3.
Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras.
La tercera parte del mensaje contiene juicio. Ahora lo va a ver usted. Pero primero quería leer el versículo 9 para que tú puedas ver que lo primero lo que apelaba el pueblo, lo primero que apelaba el pueblo de Israel, que eran hijos de Abraham, es que nosotros somos hijos de Abraham. Oh, es que yo soy hijo del gran Ginés Pedreño. Es que mi padre fue un hombre que conoció a Dios hace muchos años. Y mi padre fue un hombre muy entregado a Dios. Y digo, oiga, espere, perdone, no me hable usted así. Porque es que yo soy hijo del gran Ginés. ¿Usted cree que a mí me vale ser hijo de quién? Para poder determinar que con eso yo puedo evadir un juicio. O puedo evadir tener que arrepentirme. Puedo evadir tener que hacer lo que Dios me ha mandado hacer. ¿Qué tiene que ver el apellido? Es una constante vital en el pueblo de Israel que siempre están apelando a su pasado y a su origen, perdiendo lamentablemente por la búsqueda de ser hijo de Abraham, perder ser hijos de Dios. O sea, les apelaba a ser hijos de Abraham que es hijos de Dios.
¡Wow!
Y es tremendo ver que ellos apelan todo el tiempo a eso. ¿De qué vale ser hijo de Abraham, tener un apellido? ¿Tú crees que eso vale hoy? Ante la proximidad de un juicio, ¿de qué vale decir yo soy hijo de Abraham? No, es que ay, yo he ido a la iglesia toda la vida. No, ay señor, es que yo siempre estuve en la iglesia. ¿Y qué tiene que ver que usted haya estado siempre en la iglesia? El parapeto, o sea, la muralla de la religión no sirve. No sirve para poder evadir el juicio. Y es lo que le está diciendo aquí Juan. Me da igual que ustedes digan que son hijos de Abraham. Esto es lo que viene. Y ahora aparece tres juicios. O un juicio con tres diferentes símbolos. ¿Vale? Porque en esos tres símbolos del juicio aparece cómo va a ser el juicio que venía para ellos. Número 1, versículo 10.
Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.
Primer juicio, el hacha. Segundo juicio, el fuego. No voy a hablar mucho de eso, pero el hacha representa sin lugar a dudas, el corte. O sea, Dios le está diciendo al pueblo, tengan cuidado, porque Dios viene con un hacha para cortar lo infructuoso. ¿Por qué habla del hacha? Porque después Dios habló, Cristo Jesús habló de la higuera. ¿Por qué no dais fruto? Será cortada. Está hablando del corte. No voy a hablar mucho de eso. Habla del fuego, lo que representa las obras que no tienen sentido. Serán quemadas, pasadas por fuego. Hay un juicio que tiene que ver con las obras. No, yo hice tanto. Van a ser pasadas por fuego. El corte, el hacha, Dios cortando lo infructuoso. No quiero adentrarme ahí, porque me quiero quedar en esta parte que no se habla tanto. Versículo 12. Ahora atento a esto, porque aquí estamos terminando el mensaje por hoy. Versículo 12.
Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará.
Volvemos a ver el fuego. Entonces tenemos el fuego que viene a quemar, que viene a quemar las obras de los hombres. Tenemos el hacha que viene a cortar. Y tenemos el aventador, ¿vale? Que en realidad es como una especie de tenedor, por decirlo de una forma, que lo que hace es, en los días donde hay viento, se avienta, se levanta el trigo que viene ligado al fruto, a la paja, y entonces se tira para arriba con el aventador, se extiende esa horquilla, esa hoz, esa horquilla se sube para arriba, el viento se lleva la paja y queda el grano de trigo. Por tanto, aparece un elemento de juicio que es el aventador. Atento a esta palabra tan poderosa, yo nunca había visto esto, el aventador. Todo el mundo habla del hacha que corta, todo el mundo habla del fuego que quema, pero hay un arma para el juicio, es el aventador. El primer elemento del aventador, el primero, es separar, porque eso es lo que hace el aventador. El juicio es para separar las cabras de las ovejas, lo santo de lo que no es santo, el fruto de la paja. O sea, el hacha viene a cortar, el fuego viene a quemar, pero el aventador viene a separar, o lo que es lo mismo, santidad. Porque santidad es un elemento básico en el juicio. Dios separa lo santo de lo que no es santo. El aventador viene a eso. Y separar es un atributo de la santidad. Por tanto, el aventador es un elemento de juicio que Dios usa para separar, para clarificar, para establecer qué es santo y qué no es santo. Muy interesante. Separar. Y aparece un elemento del aventador necesario, básicamente, que si el aventador no funciona con este elemento, no es útil. El viento, una gran representación del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios viene a separar, el Espíritu viene a soplar, el Espíritu de Dios es el artífice de la santificación, el Espíritu de Dios viene a soplar para hacer a la gente llena de su poder, de su gracia, los hace santos, los redarguye, los ministra, los hace que se como personas, como seres humanos, se arrodillen ante Dios y reciban la ministración de Dios y reciban la redargüición de Dios. Así que fíjese, el aventador es el elemento de juicio que viene a separar, y a la vez el viento es fundamental para hacer la acción del aventador. Sin el viento del Espíritu, el aventador no es efectivo. O sea, espere un momento, es necesario aventar, separar, lanzar para arriba y que el viento sople. O sea, es muy necesario en este tiempo que el Espíritu de Dios sople, que sople, porque si no sopla, seguimos en las mismas cosas. El fruto y la paja siguen juntos, están juntos. Da igual, la iglesia está llena de hombres que tienen fruto y hombres que simplemente les ha dado igual la vida cristiana. Van y van y no van. Van los domingos a la misa, ahora no hay misa, pues bueno, no pasa nada. No hay nada de problemas en ello, no les ocasiona ninguna tribulación personal. Dice Dios, bueno, espera, hay una necesidad ahora en este momento. Yo voy a aventar de nuevo, pero voy a mandar mi espíritu. Porque ahora sí, mi espíritu va a actuar separando. Ahora mi espíritu, que es una representación en el viento, va a separar, va a hacer el trabajo. Ya atento a esto, porque esto yo nunca lo había visto. La palabra aventador en el original griego es pectuón, pectuón. P-T-U-O-N, pectuón. Yo no sé pronunciarlo, no sé griego, pero así se lee en el español, pectuón. Qué tremendo esto. Esa palabra significa esparcir como saliva. O sea, que para hacer gráfico lo que es un aventador, usa un elemento básico que es la saliva. Es como que cuando hablamos, la saliva sale y el viento la esparce. Y ahora te hago una pregunta. ¿Cuál es el elemento fundamental en este tiempo de esta pandemia? ¿Cuál es el elemento que más contagia en esta pandemia? Los estornudos. El esparcimiento como saliva. O sea, pareciese ser que entre las casualidades de la vida, Dios hace un símil y usa una representación para poder decirnos que Dios está usando, número uno, aún, algo que expande, que se expande a través de tu saliva para establecer juicio sobre los hombres. Uy, esto es muy interesante, porque pareciese que el aventador es una herramienta agrícola que total no hace nada. No, parece que hablar no pasa nada, que estornudar es un elemento básico en el hombre, hablar es un elemento básico en el hombre, esputar es un elemento básico en el hombre. O sea, el que podamos tirar saliva es fundamental porque nuestra lengua y nuestra boca está generando todo el tiempo. Cuando tú vas al dentista y estás abriendo la boca, te quedas sin saliva, y él tiene que ponerte una cosita que... Son pequeñas burbujitas de agüita ahí que evapora para que no se te quede seque la lengua y la garganta y tú no te vas a estar tragando. Eso es la necesidad que el hombre tenemos de que nuestra boca y nuestra lengua esté todo el tiempo, bien pues salivada. Resulta que ahora ese elemento fundamental que es hablar, que es esputar, que es salivar, que es estornudar, que es toser, se ha convertido en un elemento increíble. Yo ayer, justo ayer, delante mío, no más allá de 3 metros, un muchacho llevaba su mascarilla, se la bajó y tiró 2 tremendos estornudos. ¡Achí! ¡Achí! Y yo que estaba hablando, ¡ay, Dios mío, cúbreme! Hay personas que en los metros, en los autobuses, en los lugares, en los conciertos, se han bajado la mano y han estornudado y han escupido. Y van a ser sancionados. Algunos han sido ya sancionados por eso. E incluso algunos hasta con cárcel. Porque están exponiendo salud pública, un delito de salud pública. O sea que un elemento tan básico como un aventador ahora se convierte en un elemento de juicio. Hay 2 grandes ramas en esto que estoy diciendo. Una de ellas es cómo... Es tan importante para nosotros entender el concepto de la separación, de la santidad y cómo el Espíritu de Dios quiere hacer santo su iglesia. Pero por otro lado, como elemento fundamental, entender cómo Dios está usando el esparcimiento con saliva para traer juicios sobre la tierra. Un elemento tan fundamental como es hablar, como es expresar, como es decir, como es estornudar, como es toser, como es salivar. O sea, el aventador. Hay 2 elementos aquí, elementos simbólicos, elementos representativos, pero elementos reales que vivimos hoy, que bíblicamente ya estaba aquí. Después, en el próximo mensaje, les hablaré de algo muy, muy importante que estamos usando hoy y que bíblicamente está también. Y les quiero decir esto porque el aventador es un elemento de juicio. El hacha lo es y el fuego, pero hay un aventador que es un elemento de juicio a la humanidad. Que se advierte. Así es que aquí hay una, obviamente una representación, porque en realidad el aventador lo que hace es que cuando lanza para arriba, hace que por el peso, atento a esto, el peso, el fruto caiga. Y lo que no tiene peso se va. Cuando nuestras palabras no tienen peso y se van. Cuando lo que decimos no tiene palabra y se va. Cuando lo que decimos no tiene realidad de Dios. Cuando lo que expresamos le falta peso. Entonces se convierte en un elemento de juicio. Cuando lo que expresamos, lo que esparcimos con la saliva cuando hablamos, no tiene peso de Dios, entonces se queda. y un elemento de juicio, de desánimo, de dolor, de sufrimiento, de herida. Qué importante para nuestros días el esparcimiento de la saliva. Oh, hoy, amados, ese es el dilema. Hoy están hablando constantemente que ya no es solamente que tú toses, sino que hay unos elementos aerosoles, que cuando simplemente tú estás ahí, hay aerosoles que se mantienen, como son partículas más pequeñitas, se quedan por ahí hasta 8, 9 metros. Y por eso está habiendo tanto contagio en medio de los metros, autobuses, lugares cerrados. Se están convirtiendo en ratoneras esos sitios porque los aerosoles se están esparciendo por todas esas salivitas pequeñas. Se esparcen. El aventador de los hombres. Uy, 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 uy. Juan vino a preparar corazones y era necesario que los hombres cambiaran. Si Dios lo permite, no sé cuándo será, pues en estos días compartiré una parte más de este mensaje. Porque la administración de este día tiene que ver con lo que Juan vino a hacer y cómo Dios le era necesario tener a alguien que preparase el camino. Yo me he preguntado, y se lo digo así, Señor, ¿pero por qué era necesario que Juan viniese? ¿Ese trabajo lo podías haber hecho tú? Claro, sí, sí, lo puede haber hecho él. Pero Juan le preparó camino. Juan lo ayudó. Juan le preparó corazones. Juan le trajo lo mejor, lo que tenía peso en Israel. Porque había muchas cosas que no tenían peso. El juicio en este tiempo es ese. ¿Cuántas cosas no tienen peso? Qué pena que cuántas cosas que expresamos con nuestra boca no tienen peso. ¿Cuántas cosas que hemos expresado son eso? Esparcimientos como saliva que no tienen nada. Y cómo Dios ha tomado, increíble, y usa el aventador. ¿Por qué no usó otro ejemplo? Porque usó un elemento básico para hacer que nosotros también, como elementos básicos, estamos usando nuestra saliva como elemento para producir mortandad, desatar los contagios. ¡Qué increíble! Como nosotros, delante del Señor, tenemos una gran oportunidad de entender ¿para qué nosotros estamos aquí? Para esta hora, Dios nos trajo al reino. El aventador está en su mano, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias por esta palabra, por haberme permitido entenderla primero, haberla recibido primero, y también, Señor, haberla podido expresar. Quizás no como tú hubieras querido, quizás hay cosas que me faltan, que no tengo capacidad, pero Señor, en la mejor medida y en mi corazón lo he querido expresar, Señor, para que tu pueblo nos hagamos sabios y entendidos en esta hora, Señor. Qué tremendo, el esparcimiento como saliva. Uf, un elemento de juicio muy severo y poderoso, el aventador en la mano. Gracias, Señor, por esta noche, por este momento. La adoración fue bellísima, Señor, ha sido un momento muy especial. Hay algo íntimo que está desatándose en la Iglesia de Jesucristo en este tiempo. Permítelo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.